COPE Vigo.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Vamos a empezar este tiempo de información local hablando de coronavirus y del importante aumento de los positivos en los últimos días. El levantamiento de las medidas de control, como el uso de mascarillas en interiores o un mayor número de eventos sociales por la llegada del verano, podrían explicar esa explosión de casos activos que suponen ya un 10% de las urgencias hospitalarias aquí en Vigo. La inmunóloga África González también apuntaba otro motivo que explicaría esta mayor transmisión del virus.
Que ha llegado unas subvariantes de Omicron diferentes que escapan a la inmunidad producida por las vacunas o por haber pasado previas infecciones de otras variantes. Eso por una parte. Por otra, bueno, se relajaron las medidas, ya estamos sin mascarilla, en interiores.
África González también nos habló de la necesidad de una cuarta dosis de la vacuna. La inmunóloga cree que por el momento solo sería aconsejable para la denominada población vulnerable.
Para la población general no se ha visto ni ninguna institución ha determinado que sea en principio necesaria una cuarta dosis. Lo que sí que habría que estudiar es la posibilidad de vacunas combinadas.
Escuchas Mediodía COPE Vigo. Recibo un saludo de José Jardón y también de Rodrigo Rodríguez, que está al mando del control técnico. Vamos ahora con la previsión del tiempo. Una previsión que nos ofrecen desde Meteo Galicia. Hola, saludos.
Saudos, este lunes a comarca de Vigo estará con influencia anticiclónica. Teremos un día de ceo pouco anubrado, despesado en xeral. Temperaturas máximas en liseiro ascenso. Unha temperatura máxima prevista na cidade de Vigo, preto dos 29 graus. E todo isto con vento que soprará do nordés, sendo máis intenso no entorno da ría de Vigo e zonas altas da comarca.
En cuanto a las temperaturas, hasta ahora tenemos 24 grados aquí en Vigo, 24 también en Pontereas, Tui, Redondela y Porriño, 22 en Cangas, Bayón y Gondomar y 25 en A Cañiza. Y en lo que se refiere al tráfico, y según nos informan desde la sala de tráfico del Concello de Vigo, hasta ahora tenemos circulación densa en la zona de Castrelos y también en Alcalde Portanet.
COPE Vigo.
Estar informado.
Finalmente, los dos hombres acusados de abusar sexualmente de una chica viguesa y subirlo después a la red social Instagram han sido condenados por la Audiencia Provincial a menos de 3 años de prisión y al pago de una indemnización por sendos delitos de abuso sexual y otro contra la intimidad de la víctima. Además, no podrán acercarse a esta chica durante por lo menos 8 años. Apuntar que inicialmente la Fiscalía pedía para ambos 14 años de cárcel. Los dos jóvenes en sede judicial han reconocido en todo momento los hechos y han llegado a un acuerdo de conformidad, lo que ha rebajado de manera sustancial las penas. Y también te cuento que el PP critica la actitud de la presidenta de la Diputación de Pontevedra, de Carmela Silva, con la delegada de la Xunta aquí en nuestra ciudad, Marta Fernández Tapias. En la foto de familia del acto organizado por el Cuerpo Consular con presencia aquí en Vigo, Carmela Silva habría impedido que Tapias se pusiese en primera fila, afirmando que no podía porque, literalmente, era un carguito menor o que no era más que una simple directora xeral. Estas supuestas palabras de Silva han tenido respuesta por parte de la secretaria general de los Populares Gallegos, Paula Prado.
Carmela Silva defende un feminismo de osalata, un feminismo de todo a cen, e non nos representa como mulleres. Non representa as mulleres de Vigo, non representa as mulleres de Pontevedra e tampouco representa a ninguna muller de Galicia.
Y ya sabemos cuándo se producirá la reunión telemática entre los familiares del Villa de Pitancho y las autoridades canadienses. La videoconferencia tendrá lugar en la Embajada de Canadá en España este jueves a las 10. Allí hablarán del hundimiento del barco gallego en las costas de Terranova, que dejó 21 marineros fallecidos en el pasado mes de febrero. La portavoz de las familias, María José de Pazo, agradecía la colaboración del país americano.
Como siempre, agradecimiento por su cooperación, por su exquisita educación y en respeto a las familias. Esperamos que sea fructífera esta videoconferencia después de estar esperando tanto tiempo.
Además, los familiares de los marineros desaparecidos tienen previsto viajar el día 18 de este mes hasta Bruselas para presentar un escrito ante el Parlamento Europeo exigiendo que el gobierno español les explique por qué no se puede bajar al pecio para investigar qué provocó realmente el naufragio del Villa de Pitancho. Y la Xunta de Galicia invertirá 800.000 euros en las instalaciones termales gallegas. Así lo anunció el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, durante su visita a la reapertura de las termas de Teáns en el concello de Salvaterra. El jefe del Ejecutivo gallego quiere que Galicia se consolide como potencia termal no solo en España, sino también en Europa.
Este ano a Xunta de Galicia vai investir 800.000 euros en poñer en valor recursos termais que temos en varios concellos e seguiremos os anos seguintes, pois para que? Para aproveitar tamén este recurso turístico que ademais nos vale para todas as épocas do ano, non só para os meses de máis turismo, que tamén, e estou seguro que isto a partir do mércores cando se abra vai ser un boom.
E hoxe se han puesto a la venta las entradas del primer concierto de verano de Castrelos. En concreto, será la actuación del artista catalán Joan Manuel Serrat la que abra este domingo los conciertos en el Auditorio Vigués. Los interesados deben acudir a la web vigonfestas.com. Y pasado mañana miércoles, el concello sacará a la venta las entradas para el artista de pop latino Sebastián Yatra, que tocará en el anfiteatro de Castrelos el 13 de julio. El alcalde explicaba así cómo se venderán estas entradas.
A las 10 de la mañana saldrán a la venta 2.000 entradas, a las 5 de la tarde saldrán a la venta otras 2.000 entradas reservas, y después, para aquellas personas que no tengan acceso a nuevas tecnologías, en las taquillas del auditorio municipal, 500 entradas a las 10 de la mañana y 500 entradas reservas a las 5 de la tarde.
Y ya son 220 los taxis que se han adherido a la campaña de la Xunta con motivo del Año Santo. La Administración Autonómica y los taxistas han llegado a un acuerdo para que 120 vehículos a mayores incorporen publicidad en sus vehículos del Xacobeo 21-22. Y este fin de semana tenemos que lamentar otra muerte más en carretera. Se trata de un joven vigués de tan solo 28 años que cayó con su turismo por un terraplén en Cangas. El otro ocupante del vehículo resultó finalmente herido grave. Ambos tuvieron que ser liberados por los bomberos del interior del vehículo. Y el desempleo baja en Galicia en algo menos de 5.200 personas, el tercer mejor dato a nivel nacional. La cifra global de desempleados se sitúa así en casi 141.000 personas, un 10% menos que hace un año. Y los abogados de la familia de Débora Fernández recurrirán la decisión de la jueza que lleva el caso de no abrir una pieza separada para investigar la manipulación del disco duro de la joven una vez que estaba bajo custodia policial. Además, la defensa de la familia también pedirá ante la Audiencia Provincial que la causa de Débora se transforme en un procedimiento conjurado, algo que la juez ha rechazado. Y también te cuento que la consellera do Mar, que Rosa Quintana, hará este año la ofrenda del Mar de Panxón. Será este sábado 9 de julio y con ella se pretende rendir un homenaje a las cuatro marinas, es decir, a la Armada, a la Marina Mercante, a la Flota Pesquera y también a las embarcaciones deportivas. La misa estará presidida por el obispo de la diócesis de Toy Vigo, Monseñor Don Luis Quinteiro Fiuza. Y la Policía Nacional ha detenido a un hombre por el robo de un violín valorado en 7.000 euros. El instrumento fue sustraído del interior de un vehículo que estaba aparcado en Ocastro. La propietaria se enteró que su violín estaba siendo vendido en una tienda de segunda mano, lo que provocó la identificación del ladrón y su posterior detención. Y también te cuento que el Concello de Vigo da luz verde al segundo polígono residencial de Navia que promueve la Xunta de Galicia. Si nada lo impide, este martes la Gerencia de Urbanismo aprobará un proyecto de urbanización que permitirá la construcción de 1.500 viviendas de protección pública aquí en nuestra ciudad. Y para finalizar, ya tengo aquí a mi compañero de deporte Santi Peón, que nos trae toda la actualidad. ¿Qué tal, Santi?
¿Qué tal, José? Muy buenas tardes. Y que estoy aquí para contar que hoy el Celta ha dado el pistoletazo de salida de manera oficial a la temporada 22-23. Hoy ha echado a rodar, como decimos, la primera plantilla del Real Club Celta, con el primer entrenamiento en la ciudad deportiva Fouteza. Muy pocos efectivos, porque evidentemente el Celta está en pleno proceso de reestructuración. Un futbolista con el que no va a poder contar el Chacho Godet de cara a la próxima campaña es Brais Méndez. Solo falta que le den las partes oficialidad al traspaso, desde Vigo hasta Donosti, desde el Celta a la Real Sociedad, de uno de los canteranos que mejor rédito sin duda ha dado, no solo a nivel futbolístico, también va a quedar patente que a nivel económico a las arcas del Real Club Celta. La negociación está ya cerrada. cerrada desde el pasado fin de semana. Insisto, solo falta que el futbolista pase reconocimiento médico y las partes lo hagan oficial, el traspaso de Bryce al conjunto Churiurdin, que va a dejar en torno a 14 millones de euros, más una futura venta de la Real Sociedad a otro club, que dejará también un porcentaje de esa venta al Celta. El futbolista va a mejorar notablemente sus emolumentos en referencia a lo que cobraba aquí en Vigo, aquí en el Celta, y va a pasar a ser futbolista de la Real Sociedad de cara a las próximas temporadas. Hoy, por ejemplo, han empezado los entrenamientos futbolistas cuyo futuro es incierto, como Denis Suárez o el caso, por ejemplo, de Orbelín Pineda.
Muchas gracias, Santi. Escúchame, Día Cope. Seguimos ahora contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. Muy buenas tardes.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.